Bueno, pues hablemos por lo tanto de los mosquitos. Ya ha empezado el verano, gran preocupación de todos, los mosquitos autóctonos, los que nos llevan visitando de siempre, pero que por muy de aquí que sean, que no son de aquí, vendrán de aquí y de allá, bueno, pues los tenemos un poquito controlados. Sabemos hasta dónde nos duelen las picaduras, un poquito de cómo protegernos, pero desde hace algunos años venimos hablando o escuchando hablar del mosquito tigre y, bueno, lo encontrábamos en otros lugares, se acercaba, pero bueno, estaban por el Mediterráneo, por algunas otras zonas y decíamos, uff, que no vengan para aquí, pero que ya están aquí y no son extraterrestres, son mosquitos y creo que han venido, eso sí, para quedarse. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos distinguirles de los otros mosquitos, cuando nos piquen, si es que nos pica más o nos ofrece algún riesgo añadido que hacer. Bueno, pues para eso ya hay personas que están pensando en ello desde lo profesional y podemos pues acudir a ellos.
Sí, podemos acudir para preguntarles e incluso para animar a participar, a darles respuesta, porque también mediante esa aplicación de Mosquito Alert, pues ya sabemos desde hace un tiempo, les podemos informar también a los investigadores de por dónde se mueve este animal. Frederic Bartumeus es codirector del proyecto, es investigador en el CSIC, que trata todo esto y también de las implicaciones que tiene la propia picadura del mosquito, que sabemos que puede transmitir algunas enfermedades. Frederic, está justificada, por lo tanto, cierta preocupación. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí. La verdad es que el mosquito tigre es un vector de enfermedades, es un buen vector de enfermedades, es decir, hay otros mosquitos que pueden transmitir enfermedades, pero en realidad, una vez en campo y en la vida real, pues potencialmente la pueden transmitir, pero a veces no lo consiguen, pero el mosquito tigre sí que está demostrado que es un mosquito que en campo, ¿no?, en la vida real puede ser un buen transmisor. Luego explicaremos un poco cuáles son las cosas que tienen que ir pasando para que esto ocurra. Pero sí que hay que estar un poco vigilantes, sobre todo porque es un mosquito invasor, está invadiendo ya toda la costa este, todo el sur de España, y ha empezado más recientemente pues por la cordillera norte, en País Vasco tenéis mosquito tigre desde hace ya un par o tres de años, y luego también tenéis otro mosquito que no se habla mucho, que es el mosquito del Japón. O sea, tenéis un par de vectores de enfermedades, que podemos hablar un poco de todo ello.
Pues vamos a ello, sí, Frederic. Si quieres empezamos por este último, que ni siquiera éramos muy conscientes, o ha tenido menos prensa el mosquito de Japón. ¿Qué particularidades tiene?
Mira, de hecho, estamos súper orgullosos en el sentido de que la plataforma de Mosquito Alert, esta plataforma ciudadana que comentabais, en la cual estábamos empezando, bueno, queriendo monitorizar el mosquito tigre, uno de los ciudadanos en el 2018 nos enseñó una foto de otro mosquito que se parecía al mosquito tigre, pero que no lo era. Entonces ahí contactamos con el ciudadano, siempre lo hacemos de forma anónima, le preguntamos de dónde había sacado esa imagen. Él nos dijo, en esta zona veo bastantes de estos mosquitos, y entonces le pedimos pues incluso muestras. Y a partir de ahí conseguimos identificar que efectivamente esa foto no era de mosquito tigre, sino que era de mosquito del Japón, y hemos empezado también a monitorizar con participación ciudadana, pero también con gente del Ministerio de Sanidad, los lugares de cría de este mosquito. El mosquito del Japón se parece mucho al mosquito tigre. Son mosquitos que son negruzcos y con las rayas, con patitas, las patitas blancas y negras, como si un poco cebrados, ¿no? Pero el mosquito del Japón es más de zonas rurales. De hecho, sus puntos de cría principales son los bebederos de ganado, en las zonas pues rurales de pastos y así, que se suele acumular agua de lluvia en bañeras o en barreños grandes. Ahí es donde cría el mosquito del Japón. Y es más de zonas rurales, como decía, y zonas más boscosas. El mosquito tigre es muy urbano, es un mosquito muy urbano. Pues como comentábamos, negro y blanco, con rayas negras y blancas en las patas y también en el cuerpo, en el abdomen, pero tiene en la espalda una raya blanca muy característica. Pero el mosquito tigre se distingue sobre todo por el comportamiento, que es un comportamiento muy distinto al de los mosquitos a los que estamos acostumbrados en España. Es un comportamiento totalmente diurno, puede estar picando a las 12 del mediodía, a la 1, a las 4, a las 6, es decir, no es, sí que tiene actividad obviamente crepuscular, pero él es capaz de estar en activo. Comentar que son las hembras las que nos pican, son las hembras que nos pican, buscan nuestra sangre para poder completar el ciclo y depositar los huevos en algún punto de cría. Entonces esas hembras están activas en cualquier momento del día. Y para que lo entendáis, estos mosquitos, el mosquito tigre en particular, viene del sudeste asiático y suele picar a monos arborícolas de las selvas subtropicales y tropicales. Y la hembra pone los huevos en pequeñas oquedades de los árboles y en pequeños puntos de agua. Entonces, este mosquito ha invadido todo el continente europeo, es vector de enfermedades, es decir, no solo está ocurriendo en España, está ocurriendo en Italia, en Francia, en Grecia, en Turquía, está invadiendo toda la costa mediterránea y está incluso ahora penetrando más hacia el centro de Europa. Pues ha cambiado la jungla subtropical y tropical por la jungla urbana directamente. Pues esa imagen yo creo que va muy bien al ciudadano para que entienda que es un mosquito que puede picar de día, porque en las zonas tropicales y subtropicales pues no hay noche, y que en vez de monos arborícolas ahora nos pica a nosotros, nosotros somos los monos que somos picados, ¿vale?
Sí.
Y los puntos de cría pues es cualquier puntito de agua, que puede ser un dedito, dos deditos de agua, pequeñas acumulaciones de agua, no necesita grandes masas de agua para criar, cualquier punto de agua que pueda haber en un tiesto, en una maceta, en una casa particular, en un alcantarillado, en una zona pública donde se haya acumulado hojarasca y haya agua estancada. Ahí ese mosquito puede criar.
¿Cuántos días necesita para hacerlo, para criar? Porque es verdad que aquí las instituciones nos han dicho que cuidemos de esas aguas encharcadas, de las macetas que acabas de mencionar, y aquí cuando lo leímos dijimos, pero ¿cómo vamos a evitar los charcos en Euskadi?
Si esto nos llueve y
nos parece imposible. ¿Pero cuánto tiempo necesitaría ese charco subsistir para poder desarrollarse los huevos?
Es una muy buena pregunta y ahí lo tenéis complicado, es verdad, porque el agua de lluvia ya simplemente encharca, ¿no? Y justamente en roderas, en zonas de caminos con puntos de agua encharcados, simplemente eso ya puede ser un punto de cría. Mira, el ciclo de vida suele ser, dependiendo de la temperatura, entre 7 y 10 días, ¿vale? La fase larvaria. Uh-huh. Las larvas, la hembra pone esos huevos en estos puntos de agua, pues de ahí salen unas larvitas que viven durante 7-10 días. Si la temperatura es más elevada, pues serán 7 días, el ciclo es más rápido. Si la temperatura es más baja, pueden ser 10-12 días. Y ahí hace la metamorfosis, la última larva, que es un estado que se llama de pupa, y sale el mosquito adulto. Que el mosquito adulto pues puede sobrevivir hasta un mes, 2 meses, dependiendo, ¿no? También de si el mosquito sufre más temperaturas más elevadas y puede desecarse, o bien es depredado. Pero bueno, contemos 7-15 días de estadio larvario y de 15 a un mes de estadio adulto.
Madre mía.
Y pensad que cada hembra puede poner hasta 200-300 huevos. Entonces, el punto más crítico es realmente el evitar esos puntos de cría. Porque si vamos matando los mosquitos adultos uno a uno, eso tiene un efecto. Pero si nos cargamos un punto de cría, nos estamos eliminando 200-300 futuros mosquitos adultos.
Madre mía, ya has mencionado un mes de vida. Claro, ahí viene la otra parte, ¿no? Lo malo no es que te pique el mosquito, lo malo es que antes haya picado a alguien que tenga una enfermedad de la que es vector el propio mosquito. Y tiene 30 días para hacerlo, para picar a alguien y luego picarte a ti. Ahí estaría el peligro, ¿no?
Exacto, sí. Lo que pasa es que tiene que haber esta cadena de acontecimientos.
A ver, ¿qué cadena? Vamos a ver cómo la cortamos.
Por un lado tiene que aparecer esa persona infectada. Uh-huh. Pensad que las enfermedades que transmite este mosquito son enfermedades como el dengue, Zika, el chikungunya, que a lo mejor algunos de vosotros ya os empiezan a sonar, ¿no? Hubo, por ejemplo, en el Mundial de Brasil toda esa crisis con la enfermedad de Zika, que justamente es esta enfermedad que puede transmitir el mosquito tigre. Son arbovirus, se llaman, virus que pueden hospedarse en artrópodos como los mosquitos, y son enfermedades que no están endémicas en España. ¿Vale? Es como, ahora que todos tenemos un máster en epidemiología con lo de la COVID, es decir, no es un virus que esté circulando de forma regular en España, sino que es un virus que se encuentra en las zonas, pues en África, en el sudeste asiático, en Tailandia, destinos de viaje de muchos españoles que pues, o por turismo o por trabajo, pues van a esas zonas. Estas personas pueden infectarse y llegar pues a País Vasco, por ejemplo, Y ahí es donde tenemos el problema. Hace pues unos años venía una persona infectada de dengue o de este tipo de enfermedades tropicales y no había ningún problema. Ahora la probabilidad de que haya un mosquito que pueda picar a esa persona, infectarse el mosquito y luego infectar a una persona sana, empieza a no ser cero. Ya no es cero, tenemos un riesgo.
¿Tiene un mes de vida para picar a uno?
Sí,
ya.
Bueno, una hembra adulta puede completar lo que llamamos ciclos gonotróficos, puede hacer un par de ciclos de esos, es decir, puede intentar reproducirse un par de veces más. Y a veces lo puede hacer, y es una cosa particular del mosquito tigre, que esta hembra como que está acostumbrada a picar monos arborícolas que siempre están en activo, y eso es un poco la parte esta de comportamiento que os comentaba, es un mosquito que estaréis en una terraza, os vendrá el mosquito a picar, os veréis así con la mano, lo queréis sacar fuera, y la mosquita se irá, pero al cabo de un rato volverá, porque está acostumbrada a batallar, dijésemos, a encontrar su momento, su espacio en un mamífero que está en activo, en movimiento. Lo que hace ese comportamiento específico es que la hembra no haga solo una picada única. Muchos mosquitos lo que hacen es, mosquitas, lo que hacen es una única picada larga, donde hinchan toda su barriga de sangre y ahí ya tienen suficiente sangre como para que esos huevos que tienen en guardados pues puedan madurar.
¿Vale?
Pero el mosquito tigre hace esas picadas, puede hacer varias picadas para completar ese ciclo, porque como que lo hacen en animales en activo, tiene que hacer esas picaduras de forma mucho más rápida y eso hace que la transmisión pueda ser aumentarse, porque en vez de, aunque solo lo haga un par de veces para completar un par de ciclos, a lo mejor puede estar picando a varias personas ciclo.
Estamos cogiendo muchísima manía al mosquito tigre, la verdad.
No, pero sí que es verdad. Yo últimamente he tenido alguna picadura que se ha complicado mucho más, ha picado mucho más tiempo y ha tardado en bajar mucho más. Y también me he encontrado con algunos de que te plantan cara, es verdad, Frederick. Yo me veo en el baño diciendo, pero que viene a por mí, le doy el manotazo y viene como un bazooka. Digo, pero este o esta, mejor dicho.
Sí, sí.
Me parece que así, sí.
No, de hecho, en relación a las picaduras que me comentabas, lo que puede pasar es que la población que no está expuesta a este tipo de mosquito, al principio tenga unas reacciones inmunológicas un poco exageradas. Eso quiere decir que tengáis pues más picazón y que sea una roncha mucho más grande, pero enseguida nuestro sistema inmune empieza a reconocer los antígenos de la saliva de este mosquito y ya empieza a pasar a ser una picada normal. Pensad que no podemos identificar estos mosquitos a través de la picadura, porque la picadura depende muchísimo de cada persona, de su sistema inmunológico. Hay personas que ya en general reaccionan mucho peor a las picaduras de mosquito que otras. Lo que sí que es verdad que al ser un mosquito nuevo y al presentar unas proteínas, unos antígenos nuevos en su saliva, nuestro sistema tenderá a sobrereaccionar al principio un poco. Y eso, por ejemplo, en Barcelona, en Cataluña, donde conocemos bastante, ¿no?, es donde aterrizó el mosquito tigre en 2004, los primeros veranos había muchísima gente en los centros de atención primaria con reacciones exageradas en cuanto a estas picadas de mosquito. Pero vaya, poca cosa se puede hacer. Intentar no rascarse, agua fría, hielo, y pasar esas primeras horas y ya está, luego ya todo volverá a la normalidad.
Has mencionado que quieren picar más cuando estás en movimiento. No sirve de nada tampoco quedarnos parados. Como no es un Tyrannosaurus Rex en Jurassic Park que decían quédate quietito, quietito, que no te picará. No es el caso, ¿no?
No es el caso, pero la verdad es que es una muy buena pregunta, muy de etóloga esta pregunta. No es el caso porque también nos huelen. Nuestro metabolismo, los olores que les gustan es el CO2 que echamos al hablar o al respirar, y luego pues el metabolismo, pues nuestro olor natural, el sudor. Y ahí también esta pregunta que mucha gente nos hace de por qué a unas personas les pican más.
Sí, es verdad. Lo de la sangre dulce. Y eso es lo que decimos.
Exacto. Eso tiene que ver un poco con estos olores que hay personas que metabolizan el azúcar y, bueno, todo su metabolismo hace un tipo de excreciones y unos olores que atraen más a los mosquitos que otras personas, ¿no? Pero por eso, es decir, quedarse quietos no va a ayudar porque para ellos somos como una, ¿no? Son sensores químicos y nos huelen perfectamente. Sí que es verdad que bueno, incluso a lo mejor se lo pondremos más fácil.
Claro.
O sea, que lo que hay que intentar es el manotazo.
Sí. A por ellos. Manotazo y foto para enviar a Mosquito Alert.
Exacto.
¿No?
Ahí está.
Aunque
sí,
es verdad que os llegarán fotografías de mosquitos espachurrados, que diréis, esto sí. no sé si es un mosquito.
Tenemos una sección de fotos gore, que le llamamos fotos gore, que son mosquitos espachurrados con hembras con sangre y bueno, un desastre
sí, sí.
total, ¿no?
Yeah.
Pero sí que es verdad que son un poco tontos y si los solo con que les deis, por ejemplo, una palmada así un poco a la andaluza,
¿sí?
Un poco ahuecada,
¿sí?
ya se quedan tocados ya, y entonces los puedes coger muy bien con las manos y hacerle una buena foto.
Vale.
Pensad que con estos datos, y que sea un ciudadano o ciudadana a lo largo de la estación de mosquitos, que empieza ahora y acaba pues en septiembre, octubre, haga 3 o 4 fotos,
sí, sí.
Eso nos ayuda muchísimo, porque es, sumamos personas y eso se nos dan miles y miles de fotos. Y con eso estamos haciendo un mapa muy preciso, de hecho es el mapa más preciso en toda Europa, el que tenemos ahora en España, del proceso de invasión del mosquito. Lo podemos estudiar muy bien, podemos saber cuáles son los hábitats que preferentes y podemos hacer incluso predicciones, ¿no? Estamos trabajando pues ahora con los datos que hemos acumulado después de 10 años, combinando esos datos ciudadanos que tienen una serie de sesgos, los trabajamos científicamente, los combinamos con los datos de vigilancia tradicional que nosotros tenemos y nuestras capacidades de predicción son muy superiores. Entonces este dato ciudadano no es solo un dato que es interesante de ver, tenemos una página web, el dato lo veréis, la persona recibe un feedback de qué mosquito es, de si la foto es buena o no, si nos es útil o no, de manera que las personas pueden ir aprendiendo cómo hacer estas fotos, pero luego científicamente la verdad es que estamos descubriendo después de 10 años de trabajo que realmente estamos pudiendo hacer modelos de idoneidad, ¿no? De hábitat y de relación con la meteo, con el clima, mucho mucho más potentes, y nos estará permitiendo en breve pues hacer ya predicciones. La pregunta que haríais siempre los periodistas, este verano, ¿qué va a pasar? ¿No?
Sí.
Esta pregunta típica, pues creo que de aquí al año que viene a lo mejor ya la podemos empezar a resolver, al menos desde el punto de vista científico, dar alguna idea.
Bueno, pues estaremos atentos a ese mosquito, intentaremos evitarlo y en la medida de lo posible evitar ese agua encharcada, que bueno, ya sabemos que tiene que estar como mucho unos cuantos días, si es que de verdad tenemos un charco delante y lo podemos evitar. Pues Frederic Bartumeus, codirector del proyecto, investigador del CSIC, como sabéis, pues bueno, con mucho conocimiento de todo lo que supone estos mosquitos de los que estamos hablando. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por el interés y resguardaros de los mosquitos.
Eso lo haremos. Vaya
un
que
abrazo.
Sí. Agur.
Venga, chao, agur.
Chao.